Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Buen día para todos, les saluda Daniel Castro P. Radio República en alianza con Diario Las Américas presenta el tercer capítulo de su serie Cuba, 60 años de dolor y equivocaciones. El título de este nuevo episodio es ¿Qué hay en Cuba después de 60 años de revolución castrista? Bienvenidos. La visión mesiánica que tenía Fidel Castro de sí mismo llevó al dictador a convertir a Cuba en un lugar en el que solo sus caprichos y, por supuesto, sus intereses eran los que debían regir la vida de los cubanos. De tal manera, Cuba retrocedió tanto que hoy puede verse como un país muy por debajo de la media de pobreza en el continente americano, en donde la palabra resolver se volvió una constante entre sus habitantes. El resumen que hace el opositor José Daniel Ferrer ilustra bien el panorama actual en la isla.
Recordemos que llegaron al poder mintiendo. Fidel Castro engañó a muchísimos cubanos, engañó a cientos, a miles de cubanos, diciéndoles que se luchaba por restaurar la Constitución del 40, por devolver a Cuba la democracia, elecciones libres, el pluralismo político, libertades económicas, y todo eso fue una gran mentira. Todo eso no fue más que el anzuelo, el cebo, para mover, motivar a muchos buenos cubanos a luchar contra el régimen de Fulgencio Batista. Ya con el poder en la mano empezó a eliminar a sus mismos seguidores, aquellos que más pelearon, aquellos que más valientes se portaron, Ubermatos, y otros. La lista es grande. Comenzó tratando de utilizar a personas honorables, Urrutia, que fue el primero, ¿no?, en asumir la presidencia luego del triunfo de los rebeldes, y así, década tras década, prisión, tortura, fusilamiento, exilio, destierro forzoso, miseria, expropiaciones. Expropiaron a todo el cubano que tenía algún negocio, grande, mediano, pequeño. Convirtieron a la nación en un satélite de la Unión Soviética. Mandaron cubanos a matar y a morir por África, en Asia, en América Latina. Trajeron misiles nucleares a Cuba, pusieron. Fidel Castro puso al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Una guerra nuclear pudo desencadenarse por su irresponsable comportamiento. Y así han continuado durante todo este tiempo mintiendo, engañando, controlándolo todo, privando al pueblo hasta de su debido sustento. Ha empobrecido a la nación como nunca nadie había empobrecido a una nación en el continente americano. Han hecho del pueblo cubano un pueblo que constantemente busca libertad y oportunidades en otras tierras porque no ve opción, no ve esperanza en la propia. Y todo eso, sin duda, resulta muy triste, muy doloroso, muy penoso, y es algo que invita a toda persona que se respete a sí misma, toda persona con dignidad, a levantar su voz, a alzarse contra tan infame régimen, alzarse contra tantos abusos, contra tanta opresión, contra tanta miseria impuesta. Y eso es precisamente también lo que tratamos de hacer muchísimos cubanos en estos momentos.
La situación insostenible de Cuba y su pueblo se ha visto reflejada en esa doble moral de la que deben hacer uso quienes prestan sus servicios a las empresas del Estado. El contradictor Ángel Moya tiene su visión al respecto.
Los trabajadores cubanos están afiliados a sindicatos que no responden a sus intereses. Los sindicatos cubanos responden a los intereses del régimen del Partido Comunista y entiende de este punto no es, y al no ascender los problemas de los trabajadores, que es el aumento de salario, las mejores condiciones de trabajo, los trabajadores lógicamente a veces protegidos por este sindicato, donde no hay razón de nada, van a estos puertos de trabajo dado a la crisis profunda que hay en este país, en Cuba. Una crisis profunda del año 1959 y se agrava, y se ha venido agravando en el tiempo. Lógicamente van a ir a sus puestos de trabajo, en vez de producir bienes materiales, lo que van a es a robarse la producción, que es la palabra que debe, robarse la producción para poder mantener a sus familiares. Eso es una realidad. Es una realidad que los trabajadores cubanos van a ir a los puestos de trabajo a robarse la producción. Pero por otra parte, se encuentra la desmoralización de la sociedad. Imagínate, trabajadores robando, padres de familia robando para mantener la familia, y por otra parte te encuentras que es mayoritariamente la juventud cubana de ambos sexos, masculino y femenino, prostituyendo los deberes para poder vivir en una sociedad completamente falta de esperanza, y la causante es propio régimen que no ha destinado recursos para mejorar los niveles de vida de los trabajadores y de la familia cubana. Nosotros decimos que allá en Cuba, que esto es parte de la estrategia del régimen cubano para poder gobernar, mantener a la población ocupada en cómo resolver sus necesidades, por cualquier vía, cómo resolver sus necesidades, para ahora poder gobernar en medio de esta situación que vive Cuba.
La tarea pacífica que realizan las damas de blanco ha estado en la mirilla de un régimen opresor. Berta Soler, líder de esta organización, nos dice cómo nació ese grupo y las formas de represión que vive a diario.
Bueno, realmente nosotros surgimos puesto que el régimen cubano tomó una represalia contra 35 hombres activistas de derechos humanos que solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos y por defender, lo llevó a prisión. Ahí subimos, éramos, somos familiares, hermanas, hijas, esposas de estos presos, y bueno, salimos a las calles, no pedirles, sino exigir al régimen cubano la libertad de los presos políticos. Lo logramos, la libertad, no la excarcelación de ellos, porque muchos de ellos que aceptaron salir fuera del país fueron deportados, sacados de las prisiones directamente al aeropuerto para poder llegar a España. Pero bueno, también le quiero decir que en este momento la Dama de Blanco se recrudece la represalia del régimen cubano, el hostigamiento del régimen cubano contra la Dama de Blanco, contra los familiares, para desaparecer este movimiento de mujeres que solamente lo que hacemos somos pacíficas, exigirle por ejercer nuestra libertad religiosa, pero también nuestra libertad de manifestación pacífica no violenta. Para nosotros, las damas de blanco, quiero decirle que el régimen cubano ha tratado y ha desmembrado la membresía de este movimiento para liquidarnos, puesto que somos uno de los movimientos, de los grupos que salimos a enfrentarnos día tras día, todos los domingos, viernes, entre semana, al régimen cubano, que no aceptamos la casa como un calabozo, y cuando dicen no pueden salir de la vivienda, nos quieren sitiar, nosotros desobedecemos y salimos a la casa y nos quieren liquidar. Pero bueno, la Dama de Blanco, quiero decirle que pese a todas estas dificultades, pero también llevando a nuestra vigila la libertad de otros presos políticos, de los presos políticos que han llevado a prisión. Vamos a continuar. El gobierno cubano quiere acabar con nosotros, nos quiere vigilar, pero las que estamos firmes para continuar la lucha por la libertad de los presos políticos, pero también por el respeto a los derechos humanos. En las que han estado en prisión, en las que están en prisión, cuentan, relatan, viven con presas comunes, muchas delincuentes, muchas mujeres que son ordenadas por el Departamento de Seguridad del Estado a provocar situaciones a nuestras mujeres para después poder coger un pase o una visita extra y se vean para provocar y para causarles problemas a nuestras mujeres. La alimentación es pésima, viven hacinadas, cuando no tienen la atención requerida, y a veces no tienen ni atención médica, y bueno, realmente viven tratando de chantajearla, que ellas no aceptan chantaje. Sí les digo que viven un momento bien difícil dentro de las prisiones, pero quiero decirles que son mujeres muy fuertes, que tenemos que quitarnos los sombreros y arrodillarnos ante ellas, porque no han claudicado en ningún momento, ni van a claudicar dentro de la prisión ante el régimen cubano.
Una forma de conseguir recursos económicos para el sostenimiento del régimen ha sido a través de la exportación de profesionales, como si se tratara de esclavos en tiempos modernos. Así describe este gran negocio del castrismo el opositor en el exilio, Luis Zúñiga.
Bueno, esto lo que enseña es la quebradura moral, ética y hasta política de un régimen que decía que era por los trabajadores, por los humildes, por el pueblo, y ahí los tiene, pues se han convertido en los mayores explotadores, les succionan, les roban hasta el 75 y el 80% del salario de estos médicos. Es un sistema de explotación tremendo, los obligan a estudiar, los obligan a tener que trabajar para el gobierno, y luego pues lo usan de esclavos laborales. Eso no existe en ningún sistema, ni en la peor época del capitalismo, cuando la revolución industrial inglesa se llegó a este tipo de explotación tan salvaje y tan abusadora. Imagínense ustedes, 75, 80 y hasta 90% del salario los tienen trabajando en condiciones realmente abusivas. Estas personas tienen que alimentarse, tienen que transportarse, tienen que vestirse, tienen que cubrir todas sus necesidades con una ínfima cantidad de dinero. Cuenta que lo que les dan a ellos, por ejemplo, en Brasil eran $400 al mes, y todo el mundo sabe que con $400 al mes usted no se puede vestir, no puede tener pagar su vivienda, pagar su transporte, alimentación, ropa, etcétera, y gastos variados. Así que ahí le enseño este caso de explotación. En Kenia acaban de hacer un contrato para también exportar esclavos médicos cubanos allá, y un médico keniano recibe como promedio un ingreso de $1,200-$1,300 al mes. El contrato para los médicos cubanos es de $3,000 mensuales. O sea, comparado con lo que reciben los médicos kenianos, es una barbaridad, más del doble. Ha habido serias protestas del colegio médico keniano, pero no les importa. O sea, esto les enseña de que están usando su poder político con naciones con las que ellos les han favorecido políticamente en algún momento del pasado, y ahora están utilizando ese capital político para perpetuar esta explotación contra los médicos cubanos.
Durante 60 años, el castrismo ha buscado padrinos en el contexto internacional para satisfacer sus necesidades económicas. Hoy no hay a quien parasitarle, término muy acertado que usa el opositor Antonio Rodiles para reseñar la situación de Cuba hoy.
Mira, 60 años después, el país está en total ruinas. Y lo trágico para ellos es que no tienen otro país a parasitar, que es lo que siempre ellos andan a la caza, ¿no? Ellos siempre andan buscando a quién van a parasitar. En este momento no lo tienen. Hace un tiempo atrás yo decía en una entrevista que Raúl estuvo a punto de lograr lo que hubiera sido el sueño para ellos, que era parasitar a los Estados Unidos. Se les escapó de las manos, por lo menos por ahora. Y para ellos ha sido un gran drama, ¿no? Que Estados Unidos lo tuvieron a la mano y se les escapó. Yo no creo que tengan en este momento una salida visible, pero hay que, yo por lo menos mantengo en mi mente la frase que en una ocasión dijo Fidel Castro, que la usó el 5 de agosto del año 1995, un año después del maleconazo. Y en un discurso, levantando la mano con el puño cerrado, decía: lo que sí no podemos perder es el poder. Entonces, no tengo la menor duda que van a hacer lo que tengan que hacer para mantener el poder. Van a hacer las maniobras que tengan que hacer para mantener el poder. Y por eso me parece muy importante que se pongan los mayores reflectores sobre las maniobras. A mí me parece, honestamente, muy peligroso ese llamado de asistir a las urnas. Me parece que al castrismo hay que desconocerlo en todas sus facetas, en toda su magnitud. Y eso implica que cualquier tipo de llamado que él haga, yo me muevo 180 grados en la otra dirección. Entonces, es un momento crucial, ellos están maniobrando, ellos van a intentar lo que todavía no han intentado, lo deben tener ahí en la mesa, y me parece que lo que debemos hacer la oposición, el exilio, es si ellos dicen a la izquierda, nosotros a la derecha, y si ellos dicen a la derecha, nosotros a la izquierda, o arriba o abajo, en la dirección contraria que ellos mencionen, porque lo que no tengo duda es que lo van a intentar con gran fuerza.
Perpetuarse en el poder sigue siendo el propósito manifiesto de la dictadura castrista. En ese ajedrez, una nueva constitución entra en juego y sus cambios a pocos convencen en el mundo en democracia. El escritor cubano Orlando Luis Pardo explica el motivo de su escepticismo.
Se ha discutido muchísimas veces, esta elección es un fraude, pero es una manera de que es mucho menos de lo que ofreció el general Augusto Pinochet tras 17 años de dictadura en Chile, donde había una opción de votar por la continuidad del general Pinochet al frente del Estado o porque no pudiera continuar el general Pinochet. En este caso se trata entre una constitución que legitima el partido único, la falta de derechos y el sistema totalitario, y otra constitución que legitima exactamente lo mismo. O sea, estamos claros que es una trampa, estamos claros que el régimen controla los mecanismos de conteo de votos, etcétera. Pero yo creo que es una oportunidad más de movilizar a la ciudadanía y de por lo menos dejarle saber al mundo. O sea, el régimen mismo está dando dos opciones, sí o no. Bueno, pues me parece que se podría hacer una campaña y una movilización a favor del no. Y lo que está pasando ahora mismo es que el régimen ya criminalizó el no. O sea, incluso en las propias leyes de la dictadura no se puede votar no. El régimen da dos opciones, dice que es un referendo para ratificar o no una nueva constitución, y de repente ya está diciendo también, porque hay activistas presos, hay personas que están siendo acusadas de agente del enemigo, por simplemente hacer una campaña por el no. Entonces, bueno, es un poco para también desenmascarar al régimen. A mí me parece que la opción de movilizar a la ciudadanía es buena. También, conociendo al pueblo cubano, conociendo la doble moral a la que nos han obligado un sistema totalitario, pues podría ser muy cómodo para un ciudadano que no fuera activista simplemente decir que sí, yo voy a votar que sí, no tengo que fajarme con nadie, pero en la soledad de la urna, bueno, pues tener claro que ese ciudadano sepa que hay una campaña y en esa soledad de la urna usted puede votar no. O sea, es lo mínimo que te puedes atrever como ciudadano cubano que estés si estás inconforme con el sistema. O sea, esa es la tercera sí. Ventaja que yo le veo, ¿no? No sí. Hagas campaña, tú eres un ciudadano, eres un padre, tienes miedo. No hagas campaña, vas a la reunión, dices que todo está bien, mantén la misma doble moral que hemos mantenido durante 60 años, pero por favor, en la soledad de la urna, ese sería el eslogan, en la soledad de la urna, la rayita, es la misma energía que vas a gastar en hacer la rayita en el sí, hazla en el no, porque de todas formas a ti te da lo mismo, de todas formas tú no eres político, no entiendes nada, pues marca el no, ya que siempre y cuando estés inconforme con el régimen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas esas ideas se podrían lanzar en público. La idea de que el régimen ni siquiera reconoce su propia alternativa. Este no, es un no creado por el castrismo, ¿no?
A pesar de las fuertes regulaciones, la prensa independiente cumple un papel decoroso en su propósito de informar aquello que callan los medios oficialistas. Iván García, corresponsal de Diario Las Américas en La Habana, es testigo de la represión que sufren los periodistas que no se dejan comprar la conciencia por el régimen.
Ellos, de una manera de prohibir, pues lo legislan. Y ahora mismo estoy hablando contigo, pues hay una ley que fue declarada de aquí de mi república que puede condenar a un periodista de 20 años, hasta desde 10 hasta 20 o 30 años de cárcel, que es la ley 88, la ley Mordaza, que el gobierno nunca la ha derogado. Eso está ahí vigente. No la aplica, pero está vigente. Te recuerdo, Daniel, y a los oyentes de paso, que bueno, en 2003, lo que se llama la Primavera Negra, encarceló 75 opositores pacíficos, pero entonces ya habían 27 periodistas, es decir, casi más de un tercio de los opositores eran periodistas independientes, lo cual quiere decir que le temo un poco a la palabra, ¿no?, para parafrasear de Rubén Darío, de que la poesía también la dictadura le temo un poco. Y bueno, no creo que ninguno de nosotros, porque ahí, no sé, ahora mismo yo creo que vive la mejor salud periodista independiente en Cuba, era alrededor de 300 periodistas alternativos. No creo que tengamos ocasión de marcha ni manera de verlo, ¿no? Nada más que utilizar por la palabra y con ella disparamos. No, mira, por ejemplo, en el caso mío, yo he escrito que el periódico El Mundo de España, sí, aquí no está censurado. Un tiempo, los años 90, en general, tampoco está censurado. Sin embargo, no sé, curiosamente, es de los periódicos estos que se llaman comerciales, ¿no? Que ya no suelen censurar lo que dieron las Américas, ¿cómo se está censurado? Hay que entrar con proxy, ya que es más complicado, es decir, que hay que ser un poco más conocedor de informática. Otros sitios, como Diario de Cuba, Cubanés, sí están censurados, pero la gente siempre busca la manera de leer. Y sí, en Cuba hay una especie de retroalimentación, muchos de los temas que se publican, por ejemplo, en las Américas llegan aquí mucho, sobre todo el tema, porque ya te digo, el público cubano está ansioso de toda esta cobertura informativa que le cubre los medios. Tú me comentabas la preparación del programa, por ejemplo, esto mismo que usted de regla.
El panorama de la Cuba de hoy es sombrío. El miedo y la desesperanza hacen mella en una población que no resiste un día más de dictadura. Pero también se le acaba el oxígeno poco a poco a un sistema totalitario que está llamado a desaparecer en cualquier momento. Los esperamos en la cuarta entrega de este especial que se titula Revolución Cubana, un gran juicio pendiente. Buen día para todos.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.